Buenos días, hermanas. ¿Me escuchan? Otra vez es un gozo, es un privilegio estar instruida en la palabra del Señor juntas. Por favor, abran la palabra de Dios conmigo a Jueces 17. Si alguna vez hubo una historia sobre cómo desperdiciar la oportunidad de oro y tirar su herencia, es el libro de Jueces. Si hubo alguna vez un libro que cómo se recicla el pecado y espera un resultado diferente, otra vez será el libro de Jueces. En el libro de los Jueces podemos observar que hay dos introducciones. La primera se encuentra en el capítulo 1 al capítulo 2, versículo 5, y eso narra la falla de Israel para poseer la tierra. La segunda introducción fue del capítulo 2 al 6, al capítulo 3, 6, que detalla la incesante idolatría de Israel. En el medio del libro vemos a Israel pecar. Entra en esclavitud y el Señor le da 12 jueces para liberarlos, solo para que Israel otra vez presione el botón de repetir. El final de los juicios paralela el comienzo, que hay dos finales. Y hoy veremos el primer final, que es el capítulo 17 y 18. Cronológicamente, estos eventos han pasado recientemente, antes de que entraran, después de que entraran a la tierra prometida. Ofrece el epicentro de Israel, de los enemigos que residían en Israel. Este capítulo muestra que el enemigo de Israel no eran los cananitas, no eran los hititas, no eran los filistinos. En verdad, no era ninguno de los que terminan en ita. El enemigo de Israel no estaba fuera de ellos. El verdadero enemigo de Israel estaba dentro de ellos. El verdadero enemigo de Israel desenmascarado era su propio corazón idólatra y pecaminoso, y que abandonaron completamente a Dios. En su obra magna, El Instituto de Religión Cristiana, Juan Calvin, el reformador y teólogo, dijo: la naturaleza del hombre, por así decirlo, es una fragua perpetua de ídolos. O lo que ha sido ahora comúnmente traducido es un ídolo. El hombre fue creado para adorar a Dios y para darle gloria, pero el hombre tiene una propensidad natural a los ídolos. Vamos a ver estos capítulos en los tres puntos principales para descubrir la naturaleza pecaminosa. ¿Y por qué se retiran de la adoración de Dios? Vamos a ver a la anatomía de la falsa adoración en el capítulo 17. Y vamos a ver la anarquía de la adoración en el 18:1-26. Y la apostasía de la adoración falsa, capítulo 18:27-31. Comencemos con la anatomía de la adoración falsa. El señor J.C. Ryle escribió: no debemos tener miedo de mirar al pecado y estudiar su naturaleza, su origen, su poder, la extensión y la vileza. Si solo miramos al mismo tiempo a la medicina poderosa que Dios proveyó en la salvación, que es en Cristo, aunque el pecado abundó, la gracia abundó mucho más. Así que hoy, usted y yo, vamos a ver al pecado en el ojo y hacer una inspección cercana de cómo el pecado abundó en la falsa adoración. Vamos a ponerlo bajo microscopio y cómo está trabajando. Para empezando en el versículo 1, leemos: había un hombre de la región montañosa de Efraín, cuyo nombre era Micaía, y dijo a su madre: las 1,100 piezas de plata que te fueron quitadas sobre las cuales pronunciaste una maldición, y también la dijiste a mis oídos. He aquí que la plata está conmigo. Lo tomé, y la madre dijo, bendito sea mi hijo por el Señor. Y devolvió las 1,100 piezas de plata a su madre. Y su madre dijo, dedico al Señor la plata de mi mano, para que mi hijo haga una imagen tallada y una imagen de metal. Ahora, por tanto, te la devolveré. Entonces, cuando le devolvió el dinero a su madre tomó 200 piezas de plata y se las dio al platero, quien las convirtió en una imagen tallada. Y fue en la casa de Micaía. Y el hombre Micaía tenía un santuario e hizo un efod y dioses domésticos y ordenó a uno de sus hijos que llegó a ser su sacerdote. Nos encontramos en una casa en Efraín que está en medio de tensión aclarada. Geográficamente, la región montañosa de Efraín estaba a unas 12 millas al norte de Jerusalén. En la casa había un hombre que se llamaba Micaía, que significa quien es como Dios. Que es un nombre que honra a Dios con la intención de invocar una respuesta a todos los que se encuentran con él, que nadie es como Yahweh. Pero la mamá de Maica pronuncia una maldición supersticiosa porque a ella le faltan 1,100 piezas de plata. Y este es un estimado de 750,000 a 6 millones. Wow. Ya. Bueno, Micaía está un poquito afectado porque la madre confiesa que él le ha quitado el dinero, pero no de conciencia, sino por temor a la maldición. Este es un ladrón ambicioso que no honra a la madre, pero sabemos también que la madre no es mucho mejor. Nos da un ejemplo de estas maldades. Ya, ella espera que su hijo es el ladrón, pero él confiesa y le restaura el dinero. Pero él pidió e intenta reversar lo que hace, porque ella piensa que tiene una bendición de Yahvé en lugar de condenar a su hijo. Ella lo congratula y bendice el pecado que ella acaba de maldecir. Y para completar esta situación, nos damos cuenta que la madre también es una ladrona. Ella da la impresión de que va a dedicar las 1,100 piezas, dedicarlas a Dios, pero no, ella le quita 200. Lo que es más perverso es que ella prosigue a quebrar el primer mandamiento, que no debes tener otros dioses delante de Dios, porque ella hace un ídolo del metal. En lugar de ayudarle a su hijo a una vida justa, ella entra en una adoración idólatra. Shiloh era el lugar designado para que Israel adorara. Usted se va a acordar que acabo de decir, Efraín estaba a 12 millas de Silo. Y Silo estaba a 18 millas de Jerusalén. Si su mamá estaba tan dedicada a dedicar su dinero, hubiera ido al sumo sacerdote. En la misma avenida hubieran ido a Silo para hacer una ofrenda de culpabilidad. Pero el pecado en espiral sin restricción continúa. Bueno. Y él continúa con esa maldad y hace un efod. Y uno de sus hijos es el sacerdote. Un pecado fácilmente lleva a otro. Thomas Watson dijo, el pecado es una complicación de males. Y en estos 5 versículos vemos que esta familia está en un estado total de confusión religiosa. Este hogar mezcla imágenes materiales hechas a mano con la adoración espiritual de Yahweh. Todo está patas arriba. De adentro para afuera, irregular, desorientado, distorsionado de la palabra revelada de Dios. El mal es bien y el bien es mal. Pero note que hay una apariencia general de piedad a medida que se difuminan las líneas entre la adoración genuina de Dios y la adoración falsa. Hace algunos meses, mi hija y yo estábamos en un car wash que tenía una fuente. Mi hija observó monedas ahí en la fuente y me pidió una moneda. Yo se la di y me preguntó que si tiraba la moneda a la fuente, ¿qué pasaba? Yo le expliqué que hay personas que hacen un deseo y tiran una moneda y ellos esperan que su deseo se convierta en realidad, pero nosotros debemos orar a Dios solamente, le dije. Y ella se detiene un poquito y razona conmigo y dice, voy a poner la moneda por amor a Dios y Dios me lo va a dar a mí. Ah, bastante astuta, ¿no? Bueno, yo estaba lista por esta interacción porque yo estaba estudiando este pasaje. Ella estaba preparada. Y tomando este momento disparatado, le expliqué. Eso es un sincretismo. ¿Quieres decir sincretismo? Bueno, ella tiene 5 años, hizo lo mejor que pudo. Y le expliqué que esto es cuando tomamos la palabra de Dios en cómo adorarlo y mezclarlo con otras cosas que Dios les dice que no hagamos en la Biblia. Entonces yo estaba lista para extender la explicación que ella para ella y me dijo, yo sé eso, yo aprendí eso en Adventure Club. Tú no agregas o le pones o le quitas a la Biblia. Ah, muy bien, muchas gracias Adventure Club. Sí, mi hija tenía razón. Yo menciono esta historia porque vemos esta mezcla de las cosas terrenales con la palabra espiritual de Dios en varias formas. Podría agregar muchas oraciones, crucifijos, velas, agua curativa, el rosario, orar a través de los santos en nuestra adoración. Pero ninguno de estas cosas prescritas está prescrito por la palabra de Dios. Pero hay una apariencia general de espiritualidad, pero en realidad están desprovistos de confianza. Amiga, no hay poder en esa moneda que podamos arrojar en el pozo. No hay poder en ese rosario o agua curativa. No hay poder en esas cuentas de oración ni te acercan más a Dios. Y amiga, estoy aquí para decirle que no falta absolutamente nada en la palabra revelada de Dios que necesita ser apuntalada por alguien o algo más. Lo que el autor está haciendo en estos 5 primeros versículos es elevar nuestro cuidado, ponernos alerta sobre el agudo espíritu permisivo que contaminó Israel. Micaías es un falso seguidor de Yahweh. Él crea confusión al corromper la adoración de Dios, al convertir a su hijo, un efraimita, en un sacerdote, cuando solo los levitas debían ser sacerdotes. Ese es el diseño de Dios. Pero a Micah no le gustó el diseño de Dios y lo desafía al agregar otro lugar de adoración en su hogar. Micaía adora a Dios en sus propios términos. Es una adoración que es recta en sus propios ojos. Pero usted quizá me dirá, pero la palabra de Dios me restringe, es demasiado rígida para mí. Debe haber cierta flexibilidad para que yo me ajuste se ajuste a mis necesidades. Amiga, le digo que eso es una tontería, es una necedad. No podemos tomar la palabra de Dios y engraparla a nuestras propias ideas. La palabra de Dios no necesita ajuste, no necesita correcciones, ni disminuciones, ni personalización. Tiene todo lo que necesitamos para la vida. Y la piedad, dice, es suficiente. El autor J. Adam nos da esta ilustración. Cuando el tren es libre, ¿es cuando va rebotando fuera de la pista, de los rieles? No. Es libre solo cuando está confinado, si usted quiere así, a los rieles. Luego funciona sin problemas y de manera eficiente, porque esa era la forma en que su fabricante pretendía que funcionara. Usted necesita también estar en los rieles, en la pista de Dios. Porque la huella de Dios se encuentra en la palabra de Dios. Micaía es repulsivo y perverso. Ellos hacen un análisis de Micaía, que el nombre de Micaía se menciona 21 veces en la narración. Pero a partir del versículo 5 en adelante, el autor no lo llama Micaía, pero sino quita Yahweh de su nombre y solamente se dirige a él como Mica. Esto es una manera de introducirlo en el texto, como decirnos, tenga cuidado de este carácter, de este personaje. Es un farsante. La violencia de la palabra de Dios por parte de esta familia es tan penetrante que parece que el autor no puede contenerse, sino que detiene el flujo de los eventos. Y en el estribillo 6 dice, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que más bien le parecía. Israel tenía una crisis en liderazgo. No podían restringir la maldad en la tierra. Y vemos una versión más corta de este estribillo, capítulo 18, y en el versículo también 1:19. Su repetición apunta a un rey piadoso que tal vez uniría al pueblo y los dirigiría a Dios. Para movernos en esta historia, vamos a presentar a un joven levita. Y este joven es probablemente el hijo de un levita y una judaíta que residían en Belén. Ahora, los levitas estaban esparcidos en 48 ciudades alrededor de Israel para servir a Dios. Pero Belén no era una de esas ciudades. Inmediatamente sabemos que este levita es un hombre comprometedor que ha abandonado su tierra asignada en violación de la ley de Dios. Con el tiempo, Belén no satisface sus necesidades, por lo que viaja en busca de mejores perspectivas. A partir de aquí vemos una progresión del compromiso de levita que está al acecho de algún ascenso en su vida. Se presenta en la casa de Micaía, y Micaía consiente la conexión entre levita y el sacerdocio. Le hace una oferta de trabajo. La ofrenda es el honor de un padre que proporciona consejo y autoridad espiritual y un sacerdote para realizar rituales y sacrificios en nombre de Miqueas. La oferta viene con un pago de 10 piezas de plata y ropa. El levita acepta los términos y consiente de vivir con Micaía. El levita se convierte en uno de sus hijos en los asuntos domésticos, pero es un padre en los asuntos religiosos. Luego es consagrado y se instala en la casa de Micaía. A partir de entonces, el levita se viste con ropa religiosa para cubrir su pecado. Pero note cómo estos levitas se comprometen para tener algo religioso, pero que se van alejando de la ciudad levítica. Se convirtió en un vagabundo y con el tiempo su conciencia se cauterizó a los propósitos y prescripciones de la palabra de Dios a medida que se alejaba cada vez más de la norma de Dios. Este levita y sacerdote en venta renuncia a la gloriosa bendición levítica de ser apartado para servir a la nación de Israel en favor de prostituirse sobre ídolos muertos, torpes y mudos, por 10 siclos y una camisa, como dijo el predicador. Amiga, nunca estés contento con pequeños compromisos. Los compromisos son una trampa a la que debemos resistir y cansarnos, porque nuestra conciencia de la palabra de Dios y nos proporciona mucho consuelo y lujos falsos, cuyo final solo decepcionará. Entonces, el versículo 13 dice, entonces Micaía dijo, ahora sé que el Señor me prosperará, porque tengo a un levita por sacerdote. Las palabras de Micaía son falsas. Micaía no está en el camino de la bendición, sino en el camino de la destrucción, por transgredir los mandamientos. De hecho, de aquí en adelante, sus fortunas no serán más que catástrofes. Desde el comienzo, este hombre, Micaía, ha estado buscando prosperidad en diferentes maneras. Ha estado reciclando su pecado y su espiral va llegando a la falsa adoración. Ha corrompido tanto la adoración de Dios que ahora cree que el pedigrí levítico de este joven mejora su posición ante Yahvé. Él cree que el linaje de sus asociaciones le da un pase rápido, un acceso especial con Dios. Micaía le importa poco la condición espiritual de este joven levita. A él no le importa haber corrompido los mandamientos de Dios al introducir ídolos e inventar un sacerdocio hecho por hombre. Él no da honor ni reverencia a Dios, no tiene una relación con Dios. Lo único que le importa a Micaía es lo que pueda obtener de Dios. Se ha alejado tanto de la palabra de Dios que está adorando a Dios en sus propios términos. Todo es una farsa. J.C. Ryle nos dice, es vano cerrar los ojos al hecho de que hay una gran cantidad de lo que se llama cristianismo hoy en día, pero casi no se puede negar que hay algo acerca de Cristo, hay algo acerca de la gracia, y algo acerca de la fe, y algo acerca del arrepentimiento, y algo acerca de la santidad, pero no es verdadero. Cosa tal como es en la Biblia. Las cosas están fuera de lugar y fuera de proporción, y los que las sostienen a menudo descubren que no tienen nada sólido bajo sus pies. La anatomía de la adoración falsa consiste en apropiarse de verdades acerca de Dios y practicar estas verdades en los propios términos para satisfacer las propias necesidades. Micaía es un cuadro vívido de la anatomía de la adoración falsa e incluye confusión, transigencia y corrupción de la palabra de Dios. Ahora bien, usted preguntará, ¿qué es entonces la adoración genuina? Y si, sin duda, debemos entender qué es eso. Quisiera decirles que la adoración genuina se encuentra en las palabras de Cristo cuando se encontró con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, 23, 24. Ahí Cristo dijo, la hora está llegando y ya está aquí, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre está buscando a tales personas para que lo adoren. Dios es espíritu. Y lo que los adoran, deben adorarlo en espíritu y en verdad. Dos veces Cristo dice las verdades, los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Esto significa que la adoración centrada en Dios es de acuerdo al conocimiento basado en su palabra, que se revela en las Escrituras, y esto solo es posible por el poder del Espíritu Santo. Es una adoración de un corazón no dividido, que está fijo y resuelto en Dios y sus caminos. Es una adoración que está prescrita por las Escrituras y no de acuerdo a nuestros propios términos. Yo ahora debo preguntarles en este momento, ¿en los términos de quién está usted adorando a Dios? ¿Cuál es su interés cuando adora a Dios? Amiga, ¿por qué vino a IWG esta mañana? ¿Está aquí porque usted está interesado en obedecer a Dios y caminar de acuerdo a sus instrucciones? ¿O está buscando lo que Dios puede hacer por usted? Amiga, ¿puede usted decir honestamente que adora a Dios en espíritu y en verdad? Porque eso es lo que Dios está buscando. Entonces hemos visto la anatomía de la falsa adoración. Ahora examinemos la anarquía de la adoración. Capítulo 18, 1 al 26. Y en el 1 comienza con el breve estribillo. En aquellos días no había rey en Israel. Soy auditor de profesión, dice. Lo que significa que verifico la idoneidad de las finanzas de una empresa. Y una de las primeras cosas es saber cómo está el tono en la cima de la empresa. Es decir, cuáles son los estándares éticos que se comunican el resto de la empresa por parte de la junta directiva y los miembros de la dirección. Esto establece una trayectoria de prácticas, ya sean éticas o no éticas. La mayoría de los escándalos de corporación que vemos en las noticias comienzan con el tono en la parte superior. El verdadero rey de Israel era Yahvé, pero Israel no lo quería. Israel carecía de un liderazgo piadoso para censurar las prácticas impías. Crea una correspondencia temática entre la ausencia de un rey en Israel y lo que sucede con la migración de la tribu de Dan. Tal vez recuerden a Dios a través de Josué, que le había permitido o asignado una herencia a Dan en Josué 19, en el extremo oeste entre Judá y Efraín. Y en Jueces 1:34 aprendemos que los danitas fueron empujados hacia el sur por los filisteos. Y los amorreos les prohibieron bajar por la llanura. Dios no había pasado por alto a Dan. Dan tenía una herencia. Sin embargo, no expulsaron al enemigo. En cambio, Dan rompe el pacto con Dios en la anarquía espiritual y se mueve al norte para encontrar un lugar más cómodo sin enemigos feroces. Ahora en el versículo 2 vemos lo que parece ser un esfuerzo. Manda espías para buscar en la tierra, para espiar la tierra. Esto sería una iniciación por Dios, pero ¿por qué ellos preguntarían de Dios si ellos están en el proceso de obedecer las reglas de Dios en los límites de donde ellos viven? Bueno, ellos escuchan la voz de Levita y pasan la noche en la casa de Micaía. Bajo este pecaminoso acuerdo entre Micaía y el Levita, pensando que el Levita es un sacerdote legítimo que puede inquirir de Dios. Ahora, si esta delegación realmente quería conocer la voluntad de Dios y esperando seguir la voluntad de Dios, fácilmente hubieran ido al sumo sacerdote que estaba en Silo. En verdad no necesitaba un sacerdote. Dios a través de Josué ya había revelado la superficie específica de la tierra para Dan. Pero por supuesto no quieren la voz de Dios. Quieren el oráculo de un hombre disfrazado de sacerdote. Porque ninguna pregunta se le hizo a Dios, sino que el levita legitima su expedición, como dice en el versículo 6. Vete en paz, el viaje que emprendes es bajo la mirada de Dios. Este levita es como los predicadores de hoy que te prometen salud, riqueza y prosperidad. Y la gente lo cree, porque el llamado hombre de Dios ha hablado. Ustedes pueden ver en la pantalla el lugar, la ubicación de Laish, que está a unas 100 millas al norte de su casa en Sora y Estaol. Los espías se encuentran que Laish es hermosa, rica y muy fértil, con manantiales de agua. Es un blanco fácil e indefenso, perfecto para los danitas a los que no les gusta luchar contra enemigos feroces. Es el lugar correcto a sus propios ojos. Entonces, los exploradores regresan con un buen informe y envían 600 hombres armados para conquistar y poseer la tierra. En su camino a Laish, las tropas hacen una parada, bastante conveniente, en la casa de Micaía. Aquí hay una narración, tenemos que hacer una pausa y darnos cuenta de que algo importante está sucediendo aquí. Una vez más, nuestra atención intencionalmente se dirige a la casa de Micaía. La casa de Micaía es clave en esta narración. Note que dos veces, en versículo 16 y 17, el autor menciona que los 600 hombres están armados con armas de guerra. Y también que en los versículos 14 al 20, las palabras ephod, la imagen tallada, los dioses domésticos y la imagen de metal se mencionan cuatro veces. Los vemos en los versículos 14, 17, 18 y 20. En verdad, los versículos 16 a 18 repiten las mismas palabras una y otra vez. Y dice, ahora, el 600 hombres de los danitas, armados con sus armas de guerra, se paró junto a la entrada de la puerta. Y los cinco hombres habían ido a explorar la tierra, subieron, entraron y tomaron en la imagen tallada el éfod, los dioses domésticos, y la imagen de metal, mientras él... sacerdote permanecía de pie a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados con armas de guerra. Esta repetición es redundante, es un ingenioso recurso literario para persuadirnos de ver algo en el texto. Y la pregunta es, ¿qué? ¿600 hombres armados están parados junto a la puerta robando ídolos? Es como el equipo SWAT descendiendo sobre una casa a plena luz del día. Las repeticiones son para detenernos y arrestar nuestra atención con la anarquía espiritual contra Dios de una manera muy pública. No olvidemos que no hay enemigos extranjeros a la vista. El enemigo está dentro. El enemigo son los corazones idólatras de los danitas que luchan por satisfacerse. Es un punto de cambio, de inflexión en la narrativa. La tensión está en su clímax y el curso todo cambia. El pecado ha perdido por completo su capacidad de convencer. Thomas Watson reflexiona sobre el pecado y dice, mira lo que es el pecado. Y luego dime, ¿no sería suficiente para sacar lágrimas? No sé qué nombre ponerle. Uno lo llama el excremento del diablo. Ahora el levita, que no tiene ninguna brújula moral, está en silencio y se le ofrece un puesto de sacerdote para la tribu de Dan. Para el levita se trata de una transacción comercial. Siempre buscando por ese trabajo que paga más. Porque tiene reconocimiento, más prestigio, más reconocimiento, mejores credenciales. Así que, ¿por qué no? Este sacerdote es un asalariado y actúa como tal. Pero voy a pausar por un momento y voy a mostrarles el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que no es un asalariado. Así como dice Juan 10:11-15, Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por sus ovejas. El que es asalariado y no pastor, que no es dueño de las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Huye porque es un jornalero y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a los míos y los míos me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Y doy mi vida por las ovejas. Micaía persigue ferozmente a los danitas quienes se burlan y preguntan qué le pasa. La agitada respuesta de Miqueas en el versículo 24 es: toma mis dioses que yo hice y el sacerdote y vete. ¿Y qué me queda? ¿Qué me queda? Amiga, esta es la ruinosa realidad de la adoración falsa. Sus ídolos han sido robados. Su sacerdote se ha vendido a sí mismo y no le ofrece ningún consuelo. Y luego los danitas hacen que Micaías se retire a casa. Micaías fue creado para adorar, a menos que Maica se vuelva al único Dios verdadero y encuentre verdadera esperanza y descanso en él. Hemos visto la anatomía de la adoración falsa y la apostasía de la falsa adoración. La apostasía es la renuncia completa de la creencia en Dios. Después de esta rápida y despiadada destrucción de Laish, los danitas renombran la ciudad como Dan, que ahora se convierte en el asentamiento más septentrional de Israel. Los danitas parecen tener éxito en su misión. Sin embargo, el éxito humano no equivale a una posición correcta ante Dios. El éxito a los ojos de Dios es lo que da gloria, y su gloria no la compartirá con nadie. Los danitas solamente se glorifican a sí mismos y en vez de hacer el nombre de Dios grande, ellos engrandecieron su propio nombre, rebautizando a Lais con su nombre. En el versículo 30 leemos: y los hijos de Dan se erigieron la imagen, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de los danitas hasta el día de la autoridad de la tierra. Así que erigieron la imagen tallada de Micaías que él hizo, mientras la casa de Dios estaba en Silo. La apostasía se ha apoderado. Ahora usted podría ver a los danitas, a los cananeos, y de los cananeos a los danitas, y de los danitas a los cananeos de nuevo. Pero ahora era imposible decir cuál era cuál. La canonización está completa. En las escenas finales, sin embargo, se introduce algo inesperado. Descubrimos que este levita es oportunista, inquieto, vagabundo, sin brújula moral ni temor de Dios. No es otro que Jonatán, el nieto de Moisés, el venerado legislador de Israel. Por supuesto que estamos tomados por sorpresa y atónitos por esta revelación. Es una realidad tan repulsiva que los escribas ponen en un índice en algunos manuscritos, y eso se puede ver en la Biblia. El superíndice cambió el nombre de Moisés a Manasés para eliminar la mancha del nombre de Moisés. Pero ¿Cómo puede el propio nieto de Moisés hacer esto? Piensa uno. Sus mentes se han desviado de la palabra de Dios y han seguido sus propios, y han querido adorar en sus propios términos. Esta revelación de que el levita es el nieto de Moisés nos revela tres cosas. Marca el tiempo de estos eventos dentro de los 100 años de la entrada a la tierra prometida, hasta el tiempo de quizá Otoniel, el primer juez de Israel. Es casi como si el pastor John, quien ha sido grandemente usado por Dios, tuviera un nieto que alejara a nuestra iglesia de la verdadera adoración. Eso sería chocante. Segundo, quiere dejar en nosotros que la decadencia espiritual de Israel estaba tan extendida que había llegado a la raíz de la casa más venerada y de la sagrada tribu de los levitas en Israel. Y luego, nos damos cuenta que Jonatán no era descendiente de Aarón, el hermano de Moisés. Eso significa que no tenía ningún derecho legítimo al sacerdocio, porque solo los descendientes de Aarón debían ser sacerdotes. El mal florecerá en Dan, tanto que uno de los becerros de oro que Jeroboam colocó para traer a Israel de la adoración en Jerusalén durante el reino dividido, fue colocado en Dan. Los descendientes directos de Moisés serán los sacerdotes ilegítimos de Dan hasta el tiempo del cautiverio por Asiria, en el año 722. Una vez más, los danitas se rebelaron contra Dios. Amigas, tengan la seguridad de que Dios no abdicó su trono. Y las maldiciones intencionadas para los no piadosos fueron sueltas. Es la razón de que esta tribu no está listada en Apocalipsis. Es todo lo aborrecible que hicieron. Llegamos al final del primer epílogo del libro de los jueces, que narra la decadencia espiritual de Israel. La próxima vez veremos el segundo final, que nos mostrará la decadencia moral de Israel a medida que el pecado explota su intensidad. Bueno, si eres como yo y le encantan los buenos finales, y cuando llega al final de esta historia, quiere rogarle al narrador que levante con una buena palabra, cualquier buena palabra de esta historia. Pero nos encontramos con un silencio ensordecedor. Silencio porque la idolatría ya no tiene freno. Ahora está descaradamente claro que Israel está cananeizado y lo ha abandonado a Yahweh. Hay silencio porque podemos reflexionar sobre el pecado que hemos leído. Hay silencio para contemplar que este pedigrí no significa nada ante el trono de Dios, y cualquiera puede ser guiado o descarriado, o nos pueden guiar. El silencio para que podamos temer que también nosotros podemos ser atrapados por los ídolos de nuestro corazón y derrocar a Dios. Este silencio en la narración de Micaía y los danitas exige su respuesta. Comenzamos diciendo que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Y hemos visto una letanía de ídolos. Hemos visto los ídolos del dinero, de prosperidad, de carrera, de un trabajo bien pagado, bien remunerado, un nuevo hogar, el prestigio, las credenciales, y una vida fácil, entre otros. En 1 Juan 5:21 advierte: hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Y cómo lo hacemos? Primero debemos reconocer nuestra propensión a adorar ídolos. Entonces debemos pedirle a Dios que nos revele y arrepentirnos sin dejar que nada reine o gobierne sobre nosotros más que Dios. Además, debemos activamente envolvernos en la adoración apropiada de Dios en espíritu y en verdad, alimentada por la renovación de nuestras mentes con la palabra de Dios. Finalmente, debemos hacer todo lo posible por vivir vidas santas, sin lealtades que compitan entre sí. Ahora, usted quizá está aquí y sabe que su vida no está correcta delante de Dios. Quizá está atrapado en todo tipo de cosas. Pero después de leer 18 capítulos de jueces, nada ha cambiado en su vida. A lo mejor tiene una pierna en la iglesia y la otra en el mundo. Quizá usted está viviendo su vida de acuerdo a sus propios términos y no con lo que la palabra de Dios dice. Dios tiene una advertencia para usted en Ezequiel 11, versículo 8. que habla directamente de aquellos que han tomado ídolos en sus corazones y no se arrepienten. Él dice, pondré mi rostro en contra de ese hombre, le haré una señal y una palabra, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy el Señor. Amigas, es irónico que el nombre Dan significa Dios es mi juez. Dios ciertamente juzgará el pecado, pero también le da la invitación para resolver su pecado fuera de la corte, antes del día del juicio. Él le invita a confesar su pecado y arrepentirse de ellos. Él le promete darle un corazón limpio que tenga una posición justa delante de Él. De hecho, Cristo es nuestro Salvador y vino con ese mismo propósito para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Dios conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Clame a Dios. Dios, Señor, ten piedad de mí, el pecador. Y Él ciertamente, en verdad, le dará el don de la vida eterna. Oremos. Señor, Señor Dios, gracias por tu palabra, que es como una espada de doble filo, que mueve el espíritu, el alma, las coyunturas, la médula, y tu palabra va a resolver y va a fortalecer a tus santos. En el justo nombre del Señor Jesús. Amén.